dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Donald Trump carga contra Ucrania y contra Zelensky en medio de la tensión por la negociación de la paz con Rusia. Arturo Ayestarán, muy buenos días.
Muy buenos días. Pulpo lo ha hecho en una rueda de prensa que ha concedido en su residencia de Mar-a-Lago, en la que el republicano culpa del inicio de la guerra a la propia Ucrania.
Hoy les he escuchado decir, no nos han invitado. ¿Dónde han estado los tres últimos años? Tendríais que haberlo acabado ya. Ni siquiera tendría que haber empezado. Yo podría haber preparado un acuerdo para Ucrania. Eso les habría dado prácticamente todo el territorio. Casi todo el territorio, nadie habría muerto y ninguna ciudad habría sido destruida.
Esto en el marco del inicio de las negociaciones este martes entre Estados Unidos y Rusia sobre el futuro de Ucrania, en una negociación entre varios representantes de Trump y Putin que allanan el camino hasta que se produzca el cara a cara entre ambos. Las principales conclusiones a las que han llegado es que Rusia se quedaría con lo conquistado, mientras que Estados Unidos se cobraría la ayuda ofrecida en recursos naturales ucranianos. Pero además, varias informaciones apuntan a un tercer punto clave que consistiría en forzar unas elecciones en Ucrania para apartar del poder a Zelensky. Mientras tanto, desde Europa siguen deliberando para tratar de buscar una respuesta común. Emmanuel Macron ha convocado para este miércoles otra reunión en París con líderes europeos e internacionales distintos a los de la reunión del pasado lunes. En ese encuentro, el principal punto de discordia lo generó el envío de tropas como fuerza de paz, algo que el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, considera una línea roja.
El presidente Putin ha enfatizado repetidamente que la expansión de la OTAN y la absorción de Ucrania por la Alianza del Atlántico Norte representa una amenaza directa para Rusia. Por lo tanto, dejamos claro que la presencia de fuerzas armadas de los mismos países de la OTAN, aunque bajo una bandera diferente, ya sea bandera de la Unión Europea o banderas nacionales, es inaceptable para nosotros.
Mientras tanto, aquí en España, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, compareció este martes en el Senado, donde volvió a defender su inocencia y el borrado de su teléfono móvil. Insiste en que no piensa dimitir, a pesar de que, dice, sería lo más cómodo para él. Patricia Rossetti.
Una queja del fiscal general que para la PIF carece de todo sustento legal. La UCO incluye datos que no afectan a la esfera personal, como en cualquier procedimiento con intervención de comunicaciones. Y el juez Hurtado adoptó las medidas imaginables para evitar filtraciones. Más cuidado incluso que el aplicado en cualquier procedimiento, destaca el escrito presentado en el Supremo. Considera la PIF injusto que se achaque la responsabilidad al tribunal y se refiere al escrito que la prensa publicó con el contenido del acta de entrada y registro cuando dicha información no estaba a disposición ni del tribunal ni de las partes acusadoras. Al abogado de esta acusación, Juan Antonio Fargo, le resulta sumamente llamativo que quien está filtrando denuncie a su vez filtraciones y de forma infundada, y destaca una paradoja inexplicable: que quien dirige el Ministerio Fiscal, en vez de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, se dedica a hacer todo lo posible por frustrarla y boicotearla.
Y durante este miércoles, Sofía González, buenos días.
Buenos días, Arturo.
Cielos nublados.
El cielo estará nublado en casi toda la península. Subirán las temperaturas, sobre todo las máximas, en la mayor parte del país, pero bajarán en el este de las mesetas y sierras andaluzas. Soplará el viento fuerte en Galicia, Baleares y la costa este. En Canarias, rachas muy fuertes en Tenerife, Gomera y Gran Canaria.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y esta noche, partido de vuelta del playoff de la Champions League entre Real Madrid y Manchester City en el Bernabéu. El conjunto de la castellana tiene que hacer bueno el 2-3 de la ida para estar en el sorteo de octavos de este viernes. Y esta noche, presentación de los equipos de Fórmula 1 de cara a la nueva temporada que empieza en un mes. Carlos Sainz fue ovacionado por todo el Estadio O2 de Londres en su presentación con Williams, aunque todos los focos se los llevó Lewis Hamilton en su primera vez en público vestido de rojo Ferrari. El segundo más querido de la noche, Fernando Alonso, que habló de los cambios en su Aston Martin asegurando que han cambiado el 95% de la aerodinámica del coche. 5 y 4, 4 y 4 en Canarias, sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues muchas gracias, Arturo y Estarán, por actualizarnos la información a los ponedores de calles, a la gente que madruga mucho, a la gente que lleva trabajando desde hace unas cuantas horas. El objetivo es llegar a las 6 de la mañana. De ese modo, de esa manera, daremos la del pulpo, como todos los días, a Carlos Herrera, para que luego él continúe con un gran programa de radio, Herrera en COPE. Nosotros ya sabes que le hacemos la cobra a la política, nos quedamos con historias humanas, historias de superación, historias que demuestran que a pesar de todo la vida mola un montón. Y lo mejor de todo es que las compartamos para sentirnos un poquito mejor y decirnos a nosotros mismos que merece la pena el esfuerzo y seguir luchando. Aquí, por ejemplo, en Poniendo las Calles, es verdad que siempre pues, nos ha llamado mucho la atención esas historias de personas que hacen retos excepcionales. Hoy, por ejemplo, hemos conocido la historia de Valentí San Juan. Valentí San Juan está ahora mismo corriendo 5 maratones en 5 días consecutivos en Tokio, en Honolulu, en San Francisco, en Johannesburgo y también en Barcelona. Y para ello se va a desplazar en vuelos comerciales. Claro, ha empezado ya en Tokio corriendo 42,2 kilómetros y va con lo mínimo necesario.
Voy a llevar unas zapatillas en el que voy a llevar la suplementación y en el que a priori llevo dos mudas de ropa, como decías tú, una para correr y la otra para parecer que voy un poco aseadito en el avión. Pero no descarto que a la hora de preparar la mochila, ya la tendrías que haber preparado. Bueno, no la he preparado todavía, pues que si hay que sacrificar alguna cosa, como las zapatillas no se pueden sacrificar, pues igual la ropa de domingo pues no quepa dentro.
Es que Valentí necesita entre 3 y 4 horas y media en correr cada uno de los maratones, mientras que las siguientes 20 horas del día estarán destinadas a los vuelos y también a las escalas entre un continente y otro. Va a dormir lo que pueda en el propio vuelo y al aterrizar pues correrá el siguiente maratón. Nos ha explicado que no es el reto más duro, pero aquí la dificultad estará en esos vuelos.
Aquí al final 5 maratones creo que es más asumible, pero sí que es verdad que entra toda la parte, bueno, pues de los imponderables o de los imprevistos, que como te decía antes, al final son vuelos comerciales, hemos apurado muchísimo en qué podíamos gastarnos en vuelos, al final todos los vuelos, ojo, en buena oferta, 2.832,20 céntimos.
Aprovechará la difusión de su reto entre 6 millones de seguidores en redes sociales para lograr la máxima recaudación. Y es que todo lo conseguido irá a la investigación contra el cáncer infantil junto a la Fundación El Sueño de Vicky. Vicky es una niña que falleció de un tumor. Su madre, Laura García, creó la fundación y desde entonces pues se dedica a recaudar dinero para la investigación contra el cáncer infantil. Y a día de hoy, El Sueño de Vicky financia investigaciones en la Universidad de Navarra con una aportación anual de 200.000 euros que equivale a 1 millón de minutos de investigación para erradicar el cáncer entre los más pequeños. También está desarrollando muchos otros proyectos, como ensayos clínicos, por ejemplo, en el Hospital CIMA de Madrid. Y por eso Valentí no lo ha dudado y decidió colaborar con esta iniciativa.
Laura, cuando cuenta todo esto, lo cuenta con una entereza y una fuerza increíble. Y cuando te habla de Vicky, del sueño que le dejó Vicky, del reto y de la finalidad que le dejó en esta vida a Vicky, pues se te ponen la piel de gallina, los pelos de punta. Y en ese día le dije, oye, te voy a ayudar, no sé cómo. Y me dijo, no me vas a ayudar a mí, vamos a ayudar a todas las familias que tengan o que vayan a tener en algún momento algún niño o alguna niña que vaya a poder pasar por esto para que haya más investigación.
Hay que recordar que nuestro maratonista perdió a su madre por un cáncer fulminante que se la llevó en poco más de un mes y después a Valentí pues le echaron del trabajo, le dejó la novia, se arruinó y cayó en una profunda depresión. Y en ese momento cuando empezaba a correr y cambia su vida por completo porque se dedica a crear contenidos deportivos e inspiradores para la gran comunidad de seguidores que tienen en sus redes sociales. A su madre le encantaba viajar, no lo pudo hacer y ella sabe perfectamente, y Vicky, que lo estarán mirando.
Solo pienso que en el momento que esté en Tokio antes de empezar y que mis ojos estén viendo todo lo que estén viendo ahí, pues en Japón y con todo el reto que se viene por delante, los ojos que estarán mirando ahí serán los ojos de mi madre, que estarán apoyándome, y los ojos, aunque yo jamás la conocí, estarán mirando a través de mis ojos, serán los ojos de Vicky, y que los ojos que lo estarán viendo serán todos estos 6 millones de personas que nos siguen en redes, entre ellos también Laura, la madre de Vicky, y que creo que, bueno, de alguna manera tendremos una conexión mágica entre todos para lograr los 5 maratones.
Valentí terminará este último reto el próximo sábado en el Arco de Triunfo en Barcelona. Con él va a sumar pues uno de los que ya lleva a sus espaldas. 14 Titan Desert, 18 Ironmans, 7 Ultramans y más de 100 carreras alrededor del mundo. Hombre, es la historia de alguien que cuando lo perdió todo, siguió adelante y que ayuda a los demás a salir de sus baches, promoviendo proyectos sociales, proyectos benéficos a través del deporte y todos los retos. Son las 5 y 10, las 4 y 10 en Canarias. Estamos ya a miércoles 19 de febrero. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por escucharnos. Gracias por poner las calles con nosotros. Si nos fijamos en el santoral del día, pues tengo que decirte que hoy es San Gabino mártir, Beato de Liébana, presbítero, y Conrado de Piacenza, ermitaño. Beatriz Calderón, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Hablando de reformas y la gente con cada problema encima, que no te lo pueden ni imaginar, ¿eh?
Sí, sí, hoy hablábamos en el temazo sobre reformas que son un dolor, que dan muchísimos quebraderos de cabeza y que también dan mucha pereza, pero a veces son necesarias. Y queremos saber, pues, si nuestros ponedores se han enfrentado a alguna obra, la mayoría lo hemos hecho, si tienen previsto cambiar algo próximamente y también qué es lo que les gustaría modificar de su vivienda si pudieran.
Pues hablando de reformas, hoy en facebook.com/poniendolascalles y también a través de nuestro WhatsApp, el 662-942-605. Pero vea, hasta las 6 de la mañana vamos a contar más cosas a los ponedores.
Claro, como es habitual, nos gusta en esta hora hablar con algún ponedor, que sean ellos los que tomen la palabra y nos cuenten pues qué es lo que están haciendo y sus historias. Nos gusta conocerles un poquito más. También vamos a escuchar en nuestra máquina del tiempo otro tema que nos recordará a lo que sonaba España en el año 1976, que es el año en el que nos hemos parado. Y también contaremos con Alfonso García, nuestro experto en motor, que nos cuenta, como siempre, noticias muy interesantes relacionadas con este sector. Hoy, entre otras cosas, nos va a hablar del nuevo airbag que va a llegar en 2028 y es de lo más sofisticado para nuestra seguridad. Esto nos alegra saberlo.
Bueno, pues a ver qué nos cuenta Motorman dentro de unos minutos. Ahora son las 5 y 12, las 4 y 12 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el miércoles. Saludo a Fernando García Olmedo, a Eva San Víctor, a Valentín Ruiz Montoya y a Eva Byron. Se acaban de sumar a nuestro Facebook. Buenos días. We'll be right back. El teléfono del estudio es gratuito, 950-6006, Bea. Y hablando de reformas, hombre, decías tú lo de las reformas. Muchas veces te quieres iniciar en una reforma y al final acabas haciendo otra porque, joder, de repente te dan ideas muy buenas y otras veces que te dan ideas muy malas y al final te la lían bien, bien liada, ¿eh?
Sí, yo soy de las que tiene las ideas muy claras hasta que ya empieza a ver que va tomando esa forma y te das cuenta de que hay cosas que no maridan bien. Luego tenemos a los ponedores que nos hablan de sus experiencias, como Federico, que nos escribe desde Lérida. Dice, había cambiado por fases las bañeras por duchas y eso pues no fue muy grave, pero ahora estoy metido en cambiar la cocina y esto es otra cosa, entre comillas, el otra cosa. Dice, estoy harto, me tienen los albañiles, el electricista, el fontanero, los montadores, el marmolista. Algún día se acabará. Nos da los buenos días y él no debe estar pasándolo muy bien en ese cambio de cocina. Manolita dice que hizo reforma y que quedó hasta el moño. Luego tenemos a Manuela, que dice que fue un infierno, pero que luego quedó todo precioso. Y también Begoña, dice, sí, hice una obra de un piso completo hace como 15 años. Nos fuimos por 6 meses a otro piso, quedó muy bonito, valió la pena. Espero no tener que volver a hacer otra en años. Nos manda un abrazo enorme. Hombre, es cierto que ahí uno de los trucos está ahí. Yo sé que no es posible en todos los casos. Cuando uno se mete en obra en casa, hay que salir de la casa.
Sí, 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 fundamental, ¿eh?
Es clave. Pero hay veces que no se puede. También es verdad, porque lo mismo no puedes pagar un alquiler o porque no te puedes ir a casa de tus padres. Pero el que haya obras y que estés viviendo en las obras, a mí me recuerda esto siempre a la película Esta casa es una ruina.
Sí, perfectamente.
¿Tú te acuerdas de Tom Hanks?
Sí,
que,
sí, sí.
Bueno, pues es eso. O sea, tú llegas a casa y quieres llorar.
Yo me acuerdo perfectamente de cuando acuchillamos el suelo, el parqué, cuando vivíamos en Mirasierra, mis padres y yo, y me acuerdo esos 3 días de mayo, 4 días de mayo, en el 96, me acuerdo perfectamente que encima se juntó con los shows de la jungla de la Riviera, que fue un acontecimiento en la capital de España. Entonces era tremendo porque teníamos que mudarnos los tres a una habitación de las 4 que tenía la casa. Entonces, los 3 en una habitación. Entonces, era alucinante porque íbamos rotando según se iba secando el suelo, ¿no? Y se pasa muy mal y al final siempre decíamos, tendríamos que habernos ido de la casa durante el acuchillamiento.
Claro. Te tienes que ir de la casa porque cuando vuelves te encanta el acuchillamiento. Sin embargo, como has pasado ese momento ahí en esa obra allí, no lo quieren ni ver, no lo quieren ni ver cómo ha quedado.
No se olvida en la vida, de verdad. Lo pasamos muy mal. Yo me acuerdo que por aquel entonces yo estaba saliendo con mi novia de aquella época, era Gloria, y al final yo creo que me refugié un par de días en casa de Gloria y era una maravilla porque decíamos, claro, llegabas allí y el suelo no lo podías pisar porque estaba acuchillado,
y luego
todas las cosas que se hicieron y quitar la tela de la pared. Es que me acuerdo perfectamente,
es que es
como si fuese ahora mismo, mayo del 96, vea, claro. Increíble.
Pero es eso, el objetivo y lo fundamental es encontrar amparo o ayuda, porque nos contaba también hace un momentito un ponedor, nos contaba que él había hecho la obra en un baño y en el salón y no sé qué historias, y que para ir al baño tenían que ir al baño de la vecina. O sea, claro, quiero decir, es que vamos a ver, es que no, es que no, por no mucha confianza que tengas con la vecina,
claro.
Tú imagínate esa situación y luego si la meona te da a las 3 de la mañana, claro. Que tienes un orinal.
Claro, claro, claro. Es que es un problemón. Pues estamos hablando de reformas a través del facebook.com/poniendolascalles y también a través del WhatsApp 662-942-605. Vamos a ver qué se cuenta Alonso, que Alonso ahora mismo está, no sé si comenzando la jornada o finalizándola o en medio. Alonso, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues mira, estamos casi terminando la jornada. Comenzamos a las 10 de la noche y estamos ya casi acabándola.
Qué bien suena. ¿Dónde estás ahora mismo, Alonso?
Mía. Estoy aquí en Chinchilla, Monte Aragón, un pueblo precioso de Albacete.
Ah,
estamos
bueno.
Aquí en un pueblo precioso que os invito a que vengáis a verlo para que disfrutéis de la gastronomía que tiene, que yo sé que a vosotros sois de buena
sí,
boca.
Sí, 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 sí. Sí, pues
y
te
que disfrutéis.
Yo he comido hay un hotel balneario allí, en Chinchilla.
Sí.
Hay un hotel balneario por allí. Yo estuve hace muchos años y efectivamente comí muy bien por aquella zona.
Se come de maravilla, con sus gachas, con su ajo de matadero, todas esas cosas. Bueno, ¿qué os voy a decir?
Qué bueno, Alonso, ¿qué años tienes? Eras muy joven.
Tengo 45, tengo 45 años.
Sí, estoy por bien. Eso, muy joven.
Me conservo muy bien.
Claro. Y
por
ahora
lo menos por la voz.
¿Y ahora a qué te dedicas? Porque ¿cómo estás poniendo las calles?
Pues estoy poniendo las calles desde las 10 de la noche aquí en una fábrica de corte láser y pues estamos aquí, ya te digo, estamos desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, tenemos turnos de rotación y nada, estamos aquí haciendo el este por cortar el láser y cortar chapas y todo eso.
Claro, me imagino que son piezas que tienes allí en bruto y según los clientes os van diciendo, tiene que ser de esta medida para que ellos lo puedan utilizar, ¿no?
Sí, le trabajamos para el sector de la cuchillería, como no podría ser de otra manera, aquí en Albacete.
Claro.
Para el sector de la agricultura, para el tema de chasis, de tractores, de remolques, todo tipo, rotulaciones, de todo.
Qué bueno. Alonso, ¿cómo comienza el diseño de un cuchillo?
Pues el diseño del cuchillo, nosotros solo tenemos lo que es la chapa bruta, en la oficina técnica nos dibujan el cuchillo que van a querer y nosotros en la máquina lo cortamos y ya pasan a la fábrica de los cuchilleros, que son los que los templan, los que le sacan el filo, les ponen el mango chulo y bonito y los sacan al mercado. Pero nosotros la primera esa es eso, cortarlo y solamente. Pero bueno, que ya hacemos buen trabajo.
Desde luego. Bueno, además Albacete es muy de cuchillería, o sea, es uno de los iconos de la provincia de Albacete, desde hace muchos años.
Correcto, correcto, sí. Albacete tiene el cuchillo y la navaja por bandera.
Qué gozada, vaya. Qué gozada. Hoy, por ejemplo, ¿tú qué has estado haciendo en esa máquina de corte láser?
Pues hoy hemos estado cortando para una empresa de lavadoras, lo que es el tema del chasis de las lavadoras.
Sí.
En chapa fina, pues mi compañero que está aquí, se llama Ángel, iba plegándolas y las mandamos ya para las fábricas de, no podemos decir la marca, pero para las fábricas de lavadoras, lavavajillas, etcétera.
Digo yo, Alonso, que qué orgullo, ¿no? Que las piezas que utiliza pues toda una familia, de esas piezas de la lavadora, estén hechas por los ponedores de calles, ¿no?
Correcto, correcto. Los ponedores de calle, que ya te voy a decir una cosa. Pulpo, estoy ahora más nervioso que en el bautizo Umbrelli. Porque es que llevo 10 años escuchándote y nunca me he atrevido a llamar. Y llevo ya unos días dándote el follón, mandando audios, dándote, no sé, a una compañera, dando el follón que por favor, que quiero ya el diploma, que quiero ya el diploma. Claro. Que por favor, y como me decía mi madre, hay que ser cansino y si no te pueden mandar la mierda, o te lo dan, una de dos.
Qué bueno. Alonso, ¿cómo descubriste este programa de radio?
Bueno, es por la noche. Me encanta cómo hacéis el programa, los temas que tocáis, que como tú dices, no tocáis la política, que ya estamos hartos de política, que esto es una... Pero bueno, lo que me encanta es eso, que y los problemas de la gente. Hoy, por ejemplo, con las reformas, ayer, por ejemplo, te oí a ti cómo le dabas vueltas a esa infusión de jengibre con miel.
Sí, aquí la tengo. Aquí la tengo.
Por eso, y cómo la rechupeteabas y mira, sí. Y me daba envidia.
Sí, sí, es que es verdad, son los iconos de la radio, hay que compartirlos con la gente que te está escuchando.
Claro que sí.
Y es maravilloso, Alonso. Oye, que por en la zona de Chinchilla, yo siempre he recordado que de madrugada hacía mucho frío.
Mira, yo siempre que he ido de viaje por España, me han dicho eso, madre mía, qué frío, hace más frío que en el penal de Chinchilla. Sí. En el penal era el castillo que está aquí ahora, antiguamente era un penal que había presos y esto, y hacía un frío, vamos, y las maniobras tenemos aquí el campo de tiro del ejército, y las maniobras aquí son terribles. A cualquier soldado que le preguntes, madre mía, Chinchilla las maniobras, mucho, mucho frío en la sierra.
Qué barbaridad. Alonso, escúchame, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, con tu nombre en
qué
grande.
¡Qué gusto! No me lo puedo creer, qué
sí,
gusto.
Hombre, claro que sí, que te lo mereces. ¿Y con quién estás trabajando ahora? ¿Quiénes son tus compañeros de la madrugada?
Ahora mismo están dos compañeros, estamos Ángel Bartus, que es un fenómeno, y yo, estamos dos solos, y nos bastamos.
Qué bien.
Y esperando ya que vengan los de la mañana.
Qué bien, pues oye, a ver si tenemos la ocasión de que yo me acerque por Albacete este año y tengamos la ocasión de darnos un abrazo.
Estuve viéndote en el concierto de Estopa que estuviste delante.
¿De Estopa? No, de Hombre G.
Eso, de Hombre G, perdona. Hombre G.
En la plaza de toros de Albacete.
Correcto. Sí.
Bueno, ¿cómo estaba la plaza, por favor?
Vaya, como decía el Pulga y el Linterna. Sí, abarrotá. Sí.
El nuevo sacapuntas, es verdad. Abarrotá, qué bueno Albacete. Pues Alonso, un placer tenerte como ponedor. Te mandamos el diploma y gracias por escucharnos. Cuídate muchísimo.
Muchísimas gracias. Y soy un ponedor.
Qué grande. Gracias, hermano. Gracias. 5:25, 4:25 en Canarias. Yeah. You are my fire, the one
desire, believe when I say I want it that way. But we are two worlds apart, can't reach to your heart when you say that I want it that way. Tell me why
it ain't nothing but a heartache.
Tell me why
it ain't nothing but a mistake. Tell me why
I never wanna hear you say
I want it that way.
Am I your fire, your one?
Los Backstreet Boys, que siguen dando que hablar, siguen siendo los protagonistas de grandes campañas de publicidad a nivel mundial y les vamos, les reconocemos desde los años 90. Y aquí siguen, poniéndole el ritmo a la madrugada. A las 5:27, hora menos en Canarias, a partir de las 6, Carlos Herrera llega a la cadena COPE. Vamos a ver con qué viene hoy, porque las noticias, sobre todo a nivel Ucrania, a nivel Rusia, son bastante importantes. Arturo, ahí estarán. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues la verdad que muy bien, sorprendido con el reparto que están haciendo de Ucrania.
Sí, verdad, se están ya repartiendo el pastel y ni siquiera han llegado a empezar del todo las negociaciones. Bastante curioso lo que está pasando.
Pues sí, te escuchaba en el boletín de las 5 de la mañana y decías que tenía que salir Zelensky del poder, que los territorios tenían que ser parte para Estados Unidos y los minerales y demás, y el resto lo que ha conseguido Rusia, va a ser para Rusia.
Eso es, básicamente se van a quedar las fronteras, o al menos esa es la idea que tienen de momento tanto Estados Unidos como Rusia, con mantener las fronteras que existían en 2014, básicamente mantener todo lo que había antes de la guerra. Pero precisamente lo que dices, lo que más llama la atención es eso, que Estados Unidos no se va a quedar con territorio como tal, pero se va a cobrar las ayudas que le ha ofrecido a Ucrania en productos naturales de allí y en recursos. Y sobre todo llama mucho la atención que para hacer esto, pues están iniciando ya antes incluso de la negociación una campaña de desprestigio a Zelensky para convocar nuevas elecciones en Ucrania, básicamente para colocar una suerte de títere en el poder con el que Putin y Trump puedan llevar a cabo reparto. Anoche mismo Trump, lo último que hizo antes de que se acostasen la mayoría de la gente que nos está escuchando ahora, o cuando se levantaron muchos de los ponedores que nos estén oyendo, es dar una rueda de prensa en Mar-a-Lago, en la que, aparte de, como te digo, inventarse el dato de que el nivel de aceptación de Putin en Ucrania ahora mismo es del 4%, que ya los medios estadounidenses le dijeron que era del 50% cuando acabó, dijo que Ucrania era la culpable del comienzo de la guerra. Básicamente, a las quejas de Ucrania de que no les hayan invitado a las reuniones de negociación, Trump dice que cómo que no están invitados si llevan ya allí 3 años y no lo han parado ellos en ningún momento, y que incluso dice no deberían haber empezado, como si fuese Ucrania quien hubiese iniciado una suerte de invasión como hizo Rusia.
Bueno, pues llama muchísimo la atención. Yo me acuerdo de cuando comenzó la guerra, cuando comenzaron los disparos, que fue aquí de madrugada, lo dimos en directo en Poniendo las Calles, con todo el dolor, todo lo que vimos ahí, y ahora como que ya quieren pasar páginas, se reparten las cosas, y con todo el dolor y todo el sufrimiento que hubo, desde el primer minuto. A mí me sorprende mucho que pasen estas cosas, de verdad, Arturo.
Pues igual de sorprendido que estás tú, Pulpo, están la mayoría de líderes europeos. Ya sabes que Macron convocó en París a muchos de ellos este lunes. De allí sacaron la conclusión de que había que subir el gasto militar. Hubo discrepancias con si había que mandar militares en misión de paz cuando esté eso allí. Algo que, por cierto, Sergei Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores rusos, ha dicho ya que ni de coña, que no les parecería nada bien y que es incluso una línea roja para ellos. Pues este miércoles ha convocado Macron otra reunión en París con otros líderes europeos y también internacionales, porque Canadá está invitada a la reunión para intentar sacar una respuesta común a esto que está pasando. A la Unión Europea no le parece bien tampoco ni que Ucrania esté fuera ni que les hayan dejado fuera a ellos mismos de las negociaciones.
Me imagino que será uno de los temas que Carlos Herrera nos ofrezca a partir de las 6 de la mañana.
Por supuesto, yo creo que va a ser de hecho el primero y el siguiente sin duda va a ser otro que nos tiene a todos conmocionados, el estado de salud del Papa Francisco.
Ya.
El Santo Padre ha pasado esta noche, Pulpo, su quinta noche ya en el Hospital Gemelli, tiene una neumonía bilateral. Y su cuadro clínico pues es bastante complejo. A pesar de todo, la información que nos llega de la Santa Sede es que el Papa está de buen humor y que ha estado alternando el descanso con la oración y con la lectura, que es uno de sus grandes hobbies. Nos ha pedido a todos el Papa Francisco que sigamos rezando por él.
Pues lo haremos, claro que sí. Pues Arturo, pues con esto y un bizcocho mañana, si quieres, hacemos un ratito de anticipo de lo que nos va a contar Herrera, ¿te parece?
Se nos ha pasado comentar una cosa que yo creo que te va a gustar, Coldo. García ayer tenía que presentarse a una prueba caligráfica para cotejar si su letra coincidía con la de los documentos que había presentado Víctor de Aldama. Bueno, pues se presentó con una carpeta llena de documentos médicos que se supone que certifican que tras varias operaciones en su brazo, pues que su letra podía haber cambiado, que no hay manera de saber si era su letra o no.
Cómo se lo tienen montado, ¿eh? Cómo se van preparando las cosas, ¿eh?
Está bien pensado, ¿eh?
Es impresionante. Bueno, Arturo, de verdad, que tengas un gran miércoles y gracias por este croquis, ¿vale?
Seguro que sí. Muchas gracias, Pulpo.
Hasta luego, Arturo. A las 5:32, las 4:32 en Canarias, hay gente que está trabajando, pero también hay gente que comienza a trabajar ahora. ¿Pero en qué trabaja la audiencia de Poniendo las Calles?
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Más que nada porque vamos leyendo los mensajes que nos dejáis en facebook.com/poniendo las calles, vamos escuchando las notas de voz que nos dejáis en el 662-942-605 y podemos decir que hay muchísima variedad de trabajos en cualquier punto del mundo, es increíble. Ricard y Felipe, y Felipe concretamente desde Barcelona, están trabajando ahora mismo en la cervecera Dam. Y este sábado, dicen, iremos a verte, Pulpo, al tardeo de Maladas de Festa, mientras ahora estamos embotellando Toma Ya el Oro Rubio. Somos ponedores. Vea, embotellando cervecita de la buena,
qué
por
rica,
favor, ¿eh?
Qué buena, qué buena. Luego está Miguel Ángel, que es conductor de autobús urbano en Madrid y que nos dice lo siguiente. Soy ponedor, Toma pero ya. Con varias R's, ¿eh?
Hombre, claro.
Buenos días a todos. Nos dirigimos al mercado. Vamos por la fruta.
Pulpo, saludos, soy Sergio de Benaguacil, estoy conduciendo el camión y de copiloto os llevo a vosotros, nunca voy solo, yo también soy ponedor.
Raquel Gómez, que dice que se dedica a la docencia, dice, soy profesora de enseñanza secundaria, de primero, segundo, tercero de la ESO, adolescencia a tope, pero me encanta poner el programa mientras me organizo. Madre mía, lo de primero de la ESO, tengo ahí al chiquillo, está estudiando biología, la biología es como derecho procesal.
Sí, es complejo, es complejo.
Por favor, lleva 3 días ahí dándole a saco.
Pobrecito.
Buenas madrugadas, buenos días, Pulpo y compañía. Soy Jacob, desde Toledo poniendo las calles, con mi tráiler, con mi cisterna, repartiendo gasoil para las gasolineras. Así que nada, un saludo para todos, mucho ánimo, mucha fuerza para todos. ¡Soy ponedor!
Nota perfecta que nos has dejado en el WhatsApp 662-942-605. No hagas pereza, déjanos ahora una nota de voz para que te podamos escuchar mañana y conocer de primera mano a qué te dedicas, qué tipo de ponedor eres. Tengo el control en el día de hoy de todos los mensajes que va llegando al 662-942-605 y será un placer leerte y también escucharte. La máquina del tiempo, esta semana parada en el año 1976, ¿cómo sonaba España en ese año? Pues una de las canciones que era número uno en España en ese año 1976 era un temazo de Camilo VI, era el Jamás. Una de las canciones, podríamos decir, más emblemáticas. En su álbum Algo de mí, que estaba producido por Juan Pardo, una balada que refleja el profundo sentimiento de amor y la angustia de una relación perdida. es bueno valorar a Camilo VI. Ha cantado como los ángeles y aquí nos gusta recordarle. Buenos días, España.
Que no me falte tu cuerpo jamás, jamás, ni el calor de tu forma de amar, jamás, ni la ternura de tu despertar, que no me falte jamás. Cariño no sea fugaz, jamás, sin ti no habría encontrado esta paz, jamás, que me da calma y acaricia mi alma, que no me falte jamás, jamás, jamás. He dejado de ser tuyo, lo digo con orgullo, tuyo nada más. Jamás, jamás, mis manos han sentido más piel que tu piel, porque hasta en sueños te he sido fiel.
Así sonaba España en el año 1976, canciones baladas, canciones más de baile, canciones extranjeras, canciones de todo tipo. En el año 76 había mucha música y mucho consumo de música y nos gusta recordarlo en nuestra máquina del tiempo. La verdad que yo no sé si tú eres nocturno por afición o porque no puedes conciliar el sueño, no tengo ni idea. Porque claro, si eres del segundo grupo, es decir, si no puedes conciliarte con el sueño, yo te ofrezco una solución, que es lo que a mí me funciona. Es el kit de Ahora Ponedores. Esto es 100% energía, esto es mucho más descanso, esta es mucha más felicidad y además te mejoran las defensas. Este kit contiene las dos fórmulas naturales que tomo yo cada día, avaladas científicamente, que harán que recuperes tu bienestar y que te sientas pletórico. Por un lado está la fórmula de Ahora Noche, que te va a ayudar a reconciliarte con el descanso más profundo, porque vas a lograr dormir a pierna suelta por la noche y luego, gracias a Ahora Día, vas a poder sentir que empiezas tu jornada con una dosis de energía extra que te va a ayudar a cumplir con todos tus objetivos. Así que no te pierdas esta oportunidad para conseguir el kit de los ponedores. Está hecho para nosotros, para gente que tiene sueños irregulares. Esto es para meterte en la cama y quedarte dormido y funciona francamente bien. Esta es la solución para tus problemas de sueño. Pero recuerda que si tus problemas de insomnio están ocasionados, digamos, por algún problema de salud, pues debes consultar siempre con tu médico. Ahora puedes conseguir este cofre en la página web ahoralife.com, el cofre de los ponedores. Recuerda escribir Ahora sin H. Ahí vas a poder ver toda la gama de productos para la salud y el bienestar que Ahora Health pone a tu disposición. Ahora Health es un laboratorio español. Este medicamento no es un medicamento en sí, esto es con cosas naturales que funcionan muy bien. Y lo que te digo siempre, si a mí me funciona, imagínate a ti. Es el kit de los ponedores, Ahora Día, Ahora Noche.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
Gracias a ti, el número uno de la madrugada.
Servicio de atención a víctimas de la violencia machista, dígame.
En más del 70% de los casos no existe denuncia previa.
48 mujeres y 9 menores fueron asesinados el año pasado.
En 2025, la violencia machista sigue dejando víctimas.
¿Qué está fallando? ¿Cómo romper el círculo?
Yo empecé esta historia para proteger a mis hijos.
Este jueves en COPE, Carlos Herrera, Pilar García Muñiz, Jorge Bustos, Pilar Cisneros y Ángel Expósito recorren España para buscar respuestas y entender por qué sigue ocurriendo.
Hay dos claves fundamentales que...
Síguelo también en COPE.es y en redes sociales.
¿Sabes qué es el Branded Content? ¿O cómo será el mundo cookie-less? Si tienes preguntas sobre comunicación publicitaria, visita comunicatalks.com, un espacio de la Asociación de Agencias de Medios creado para resolverlas. Porque saber comunicar es una parte muy importante de tu empresa y también de la nuestra. Agencias de Medios, para que la comunicación funcione.
5.35 4:39 en Canarias, en directo estamos poniendo las calles, que digamos que como cada miércoles y antes de dar la del pulpo a Carlos Herrera, ya está por aquí Alfonso García, que nos viene a contar pues toda la información de actualidad del mundo del motor. Alfonso García, muy buenos días.
Muy buenos días, pulpo.
Oye, que arrancamos con esta noticia que me sorprende y bastante, y es que los conductores alemanes están reduciendo su velocidad media en sus autopistas. ¿Cuáles son los motivos? ¿Eso por qué está pasando?
Sí, recordemos que en algunas de las autopistas alemanas no hay límite de velocidad. Con cerca de 13.000 kilómetros, Alemania es la cuarta red de autopistas más larga del mundo, pero en poco más de la mitad se recomienda un límite de 130 kilómetros hora. Y por otro lado, en el 30% de sus autopistas existe un límite permanente. Y en el resto, en el 20%, en los pórticos se indica el límite según el tráfico o la climatología. Pues bien, un nuevo análisis del Instituto Económico Alemán ha realizado un estudio con 1.900 millones de mediciones en vehículos que circularon por el estado de Renania del Norte y Westfalia entre mayo y agosto pasado, y se constató que en los tramos libres, sin límite de velocidad y con velocidad recomendada a 130 kilómetros por hora, la velocidad media de los conductores se redujo de 115 a 113 kilómetros hora. Además, el 83% de los vehículos circulaban por debajo de lo recomendado y solo un 1% rodaba por encima de 160 kilómetros hora. Por contra, pulpo, y también curioso, muchos conductores alemanes van voluntariamente a 130 kilómetros por hora como máximo, pero las cosas son distintas durante los fines de semana y la tarde y noche, pues van más rápidos. El motivo de todo lo anterior es que los conductores alemanes ya no corren tanto por el incremento de los precios de los combustibles, a la vez que hay otras razones como el mayor número de tramos en obras y reducen su velocidad en momentos de mayor nivel de tráfico y congestión.
Ya sabes, Alfonso, que en este programa también nos escuchan muchos camioneros, muchos transportistas. Resulta que, bueno, los transportistas y también los camioneros están también en contra de la exigencia de comprar un mínimo de camiones cero emisiones eléctricos. Cuéntanos un poco a los ponedores, Alfonso, ¿por qué está pasando esto?
Así es, las grandes patronales del transporte español se han unido contra la propuesta de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles y Camiones, ACEA, que ha realizado a la Comisión Europea en el sentido de obligar a los transportistas que aumenten su flota de camiones de cero emisiones o, en caso contrario, imponer fuertes impuestos. Las asociaciones españolas, como ASTIC, la Confederación Española de Transporte de Mercancías, han mostrado su rechazo, que no se pueden imponer medidas al sector, ya que se debe respetar su libertad de elegir la tecnología más adecuada para sus necesidades operativas. Además, no se puede obligar, dicen, a una sola tecnología, la eléctrica, porque no están preparadas para realizar rutas largas europeas y españolas. Además, se quejan de que no han contado con los transportistas en las reuniones y han insistido en su apuesta por el uso de otras alternativas como los combustibles renovables.
Ya. Y atención ahora a los conductores profesionales y camioneros, porque está en marcha la campaña especial europea de control de camiones y autobuses. Alfonso, ¿hasta cuándo va a estar esta campaña?
Pues desde este pasado lunes y hasta el próximo domingo, la DGT, con el apoyo de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, está desarrollando esta campaña especial de control que se enmarca dentro del calendario anual de actuaciones especiales previstas por la Roadpool, una organización internacional de policías de tráfico, y en ello controles específicos para camiones en los países de la Unión Europea, camiones y autobuses, con inspecciones técnicas en carretera del estado de los vehículos. Además, la DGT ha anunciado que esta campaña se complementa con la realización de inspecciones en la vía, en la carretera, a través de ITVs móviles para vehículos pesados. Por otra parte, el gobierno vasco ha anunciado que este año llevará a cabo 32 campañas de vigilancia y control en sus carreteras para todo tipo de vehículos, incluido 5 para motoristas, y todo ello centrando su atención en las principales, según ellos, causas de accidentes, como son el exceso de velocidad y las distracciones.
Estamos poniendo las calles, llevamos aquí haciendo radio desde la 1:30 de la madrugada, cuando finalizaba el partidazo. Enseguida daremos la del pulpo a Carlos Herrera. Yo quiero mandar un abrazo, discúlpame Alfonso, a los ponedores que se acaban de sumar a este programa: Marcos Robledo García, Piraña de Utrera, Eva San Víctor, Fernando García Olmedo, Elena Modrego, Vicente Gómez y Pedro Llera se acaban de sumar, así que muchas gracias y bienvenidos. Hay que conocer ahora, Alfonso, lo último en tecnología de automoción que llama muchísimo la atención, y es que en seguridad pasiva para el automóvil va a llegar el 11º airbag, que va a estar con nosotros ya en el año 2028, todavía falta un poquito. ¿Cuál es esa actualización del airbag y sobre todo de qué nos va a proteger?
A ver, es el último después del airbag central, es el primer airbag de pies del mundo que ha presentado en primicia los expertos de ZF Lifetech, y que tiene como objetivo proteger los pies cuando estos quedan demasiado lejos de su sitio al desplazar los asientos, especialmente cuando se trata de coches autónomos en los que se ofrecen múltiples posiciones de confort. El nuevo sistema de airbag para los pies es un complemento del airbag de rodilla y va situado bajo los propios pedales y que se inflan desde debajo de la alfombrilla. Además, el fabricante ZF ha dejado abierta la posibilidad de inflar el airbag de pie simplemente por comodidad a través de un botón para que el pie tenga un punto de apoyo cuando el coche autónomo conduzca solo.
Ayer, por cierto, Alfonso, se entregaron en Madrid los galardones de la 15ª edición del Coche del Año a las Mujeres 2025. Cuéntanos, ¿qué sucedió allí?
Efectivamente, y precedido de una mesa redonda bajo el título de Mujer y Automóvil, de Facon Auto, se entregaron de forma oficial los distintos galardones que otorga un jurado compuesto exclusivamente por 81 mujeres, periodistas del motor de 55 países de todos los continentes, donde se reconoce la excelencia de los mejores coches del año, según las mujeres, en 6 categorías. Se evalúan desde la seguridad hasta la relación calidad-precio. Pues bien, de un total de 81 modelos que aspiraban al título de la 15ª edición Coche del Año de las Mujeres, los ganadores fueron en la categoría al coche urbano Mini Cooper, al subcompacto el Kia EV3, a la berlina del año el Audi A6 e-tron, el pick-up del año ha sido el Toyota Land Cruiser y el coche deportivo del año el Porsche Panamera. Además, dos galardones especiales a la mejor tecnología para BYD y su batería Blade, y por último el Sandy Mayer a la marca más comprometida con la mujer, y el premio fue para Volvo.
Genial. Y ya por último, Alfonso, lo decíamos al principio, ¿no? Un fabricante de automóviles advierte del riesgo de las pantallas cada vez más grandes en los vehículos y ha pronosticado, atención audiencia, atención ponedores, ha pronosticado su final, Alfonso.
Sí, es decir, que en la última década la industria del automóvil ha sido tendencia en cuanto a poner cada vez más pantallas y más grandes para ofrecer la mejor experiencia de infoentretenimiento, tanto para conductores como para pasajeros. Pues bien, ahora el CEO de BMW ha mostrado su preocupación por la proliferación y uso de pantallas en los automóviles más modernos, y apunta que es una de las principales causas de accidentes, es la distracción del conductor, mucho más que la alta velocidad. Estas pantallas pueden distraer al conductor, poniendo en riesgo la seguridad vial, y el directivo ha ido más allá y ha puesto fecha de caducidad. En 10 años, dice, estas pantallas desaparecerán de los coches porque la normativa no lo permitirá. Para ello, dice que la solución es el head-up display, es decir, proyectar información esencial, navegación directamente en el parabrisas, a lo largo de la base del parabrisas, y así evitar la desviación de la vista y las distracciones. Todo ello usando la inteligencia artificial, y que el conductor solo actúe sobre el vehículo mediante los comandos de voz, evitando tocar las pantallas o controles de botones digitales. Por último, recordemos que los coches con muchas pantallas y sin botones físicos no tendrán las 5 estrellas de las pruebas europeas Euro NCAP a partir de 2026.
Qué interesante, Alfonso. Muchísimas gracias, Alfonso García. Gracias por poner las calles una madrugada más con nosotros y sobre todo por contarnos las últimas novedades del mundo del motor. ¿Tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo el intermitente.
Gracias, Alfonso. Pues nada, yo me voy poniendo la sintonía de darla del pulpo a Carlos Herrera en este miércoles 19 de febrero, de 2025. Herrera, Carlos, buenos días.
Blop.
Fíjate lo que fue este hombre, que a día de hoy sigue considerado como la quinta mejor voz a nivel mundial del metal, del rock progresivo. Es la voz de Bon Scott.
Y fíjate que hace 40 años que se murió ya, ¿eh?
Ya.
Yeah.
Sí, sí. 45 años.
Hace 45,
fíjate. La muerte de Bon Scott. Fue una auténtica revolución aquello, ¿eh? Qué sonido, qué contundencia, por favor.
La pregunta es quién te gusta más, Bon Scott o Brian Johnson.
Bueno, yo más
sucesor.
Bon Scott. Bon Scott me parece brutal, la verdad. Buenísimo. ¿Puede ser que fallece con 33 años, Herrera? ¿Con solo 33 años, con toda una carrera por delante de muchísimo éxito?
Cierto, cierto. Él llegó a estar solo, me parece que 4 o 5 años con AC/DC, ¿no? Sí, lo que pasa es que luego el gran disco, el Back in Black, sí. Esa ya lo canta Brian Johnson, ¿no? Sí. Es el gran éxito de AC/DC.
Yo creo que Bon Scott fallece y no se da cuenta de la trascendencia que ya empezaba a tener AC/DC a nivel mundial, porque no lo disfrutó, no se dio cuenta de lo que iban significando poco a poco los AC/DC a nivel mundial. Muchos lo consideran como uno de los mejores cantantes del heavy metal, y es verdad que la trayectoria, lo que duró este chaval, con 33 años fallece, y fallece porque se traga su propia vomitona. Se la traga y se ahoga, porque sí, se había quedado dormido en el coche, volvían de farra, y su colega le dice, mira, quédate aquí durmiendo un buen rato y dentro de un rato vengo a por ti. Y cuando viene, pues se encuentra con el cadáver de Bon Scott, que se había tragado su propio vómito y había fallecido. Una de las cosas que no sé si es algo muy común en el mundo del rock. Pero el caso es que Bon Scott ha hecho auténticas barbaridades musicales y grabaciones de discos que son increíbles. Fíjate cómo suena esto, Herrera.
Mira, un fan me confirma, ajá, que el Back in Black, efectivamente, que lo graba Brian Johnson, pero que estuvo en preparación, toda la preparación la hizo Bon Scott.
¿Anda?
Sí, 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 sí.
Fíjate. Pues seguramente, de no haber fallecido, le correspondería a él haber grabado todas esas canciones.
Claro, claro.
Un día que comienza con AC/DC no puede ser un mal día, ¿eh, Herrera?
Pues no tiene por qué serlo, está el patio agitado.
Está revuelto, ¿eh?
Sí, 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 hay de todo. Oye, hay de todo, y a ver si me da tiempo a preparármelo ahora un poquito.
Pero es que como no te enfrentas al programa habiéndotelo preparado, Herrera. Son muchas horas de radio las que tienes que hacer ahora.
Sí, pero bueno, yo en 5 minutos esto lo pongo en orden, ¿eh?
Bueno,
pues buena asistencia con la redacción bangladesí, el taller de Bangladesh que tenemos aquí por la noche, con Ángela, con Barbosa, con Araki, con Alba, en fin, gente de
solvente
orden. Sí, sí, ahí son 5 o 6 que están trabajando como, sí, como lobos.
Como titanes.
Eso es.
Pues Herrera, España te escucha. Ya sabes que tus análisis son muy seguidos, son muy tenidos en cuenta, y el día viene cargado, con lo cual te escuchamos.
A la blimba.
A Victor Cock.
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad de Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
¿Hola? ¿Que ocupan mi casa y no me ayudas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Todo empezó hace 15 años. Fue amor a primera vista. Ahora veo su parqué, sus muebles de cocina. ¿Qué quieres? No es lo mismo.
Reenamórate de tu hogar con Leroy Merlin. Ahora tienes hasta un 25% de descuento en productos para hacer la reforma que quieras. Encontrarás todo lo que necesitas. Consulta condiciones en tienda o web.
¡Por fin! ¡Es Black Friday!
Eso ya pasó, Al.
¿Y estos precios tan bajos, Di?
En Aldi son siempre bajos, Al. Y bajan aún más cada semana para que ahorres siempre.
¿Ahorra con el medio kilo de fresas?
A solo 2,29. Un 30% menos.
¿Así de fácil?
Así de Aldi.
¿Qué banco necesitan las empresas que ven la sostenibilidad como una oportunidad?
300.000 millones de euros canalizados en negocio sostenible por BBVA.
¿Y las que quieren operar con más seguridad?
BBVA ha priorizado la ciberseguridad y ha formado ya más de 180.000 personas y empresas.
¿Y mañana? ¿Qué banco necesitarán las empresas mañana? BBVA. ¿Avanzamos?
¿Tienes un familiar con Alzheimer o Parkinson que necesita cuidados específicos? Cuideo. Especialistas en el cuidado de mayores con demencias. Cuideo. Cuidados de calidad.
Maravíllate con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial en Egipto. Con más de 40 años de experiencia en el destino, te llevan al Cairo, crucero por el Nilo, Oasis de Fayún, Gran Museo Egipcio, desde solo 595 euros. Reserva ya y consigue hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés. Consulta condiciones. Vive la leyenda de Egipto.
La guerra comercial entre Trump y la Unión Europea está más cerca que nunca. El último anuncio afectaría directamente a España, al sector siderúrgico. Trump amenaza con implantar aranceles del 25%.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
En el caso concreto de España, exportamos al año pasado acero por más de 400 millones. Somos el décimo país que más acero manda a Estados Unidos.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Cadena COPE.
Donald Trump y Vladimir Putin parecen creer que en política no hay más ley que la del más fuerte. Quizás esta sea una de las graves degeneraciones a las que puede llegar la política cuando quienes detentan el poder desprecian la fuerza de la ley. Es lo propio de un déspota como Putin, pero es impropio de quien, como Trump, ostenta la presidencia de una democracia liberal. Putin no necesita legitimar sus decisiones, Trump sí. Por eso recurre a argumentos de tipo moral que le aportan el apoyo social que necesita. Ambos no cuentan con Ucrania en las conversaciones que afectan a su futuro como nación independiente, porque para ellos Ucrania es un perdedor que no puede aportar nada. Vance lo ha explicado a la perfección. La administración Trump considera que Europa está traicionando los valores verdaderos y por eso, como si de un inquisidor se tratara, decide que Europa no merece hablar ni ser escuchada. Así las cosas, Putin y Trump van a dialogar sobre el fin de la guerra, que no sobre la paz en Ucrania. Y según parece, habrá acuerdo comercial. Ambos verán ampliadas su zona de expansión y obtendrán ventajas económicas. Pero Zelensky ya ha advertido que Ucrania no aceptará los términos de un acuerdo en el que no haya participado y Europa, aunque lenta y desorganizada, tiene aún bazas que jugar, en este caso a favor de una paz justa y de una Ucrania segura e independiente. Finalmente, Putin ha dicho que, si fuera necesario, estaría dispuesto a hablar con el presidente ucraniano, lo cual parece una broma. Quizás los dos grandes no se basten para arreglar el mundo a su antojo.